Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar.
Hola, criminópatas. Soy Clara Tiscar y hoy os voy a contar una historia en la que solo hay dos sospechosos y pocas pruebas. Aunque, si es lo que parece, no debería ser así. Esta historia empieza cuando David regresa a casa tras el reparto de periódicos. Lo primero que hace es ir a la lavadora, meter un montón de ropa sucia y ponerla en marcha. Después, tras asearse, entra en la habitación de su madre para ver si ya se ha despertado. Margaret está en la cama, con la cara llena de sangre. David corre al salón donde también encuentra a su padre, muerto, junto a un rifle. En la pantalla del ordenador, alguien ha escrito: «Lo siento, tú eres el único que merecía vivir». Esta es la historia de la familia Bain y esto es Criminopatía. Es lunes 20 de junio de 1994. La central de ambulancias de Dunedin, en Nueva Zelanda, recibe la llamada a las 7:09 de la mañana. David Bain pide ayuda llorando. Dice que están todos muertos, que ha llegado a casa y están todos muertos. «¿Quién son todos?», le pregunta el operador. «Mi familia», dice David. «Están todos muertos. Dense prisa». A David le cuesta respirar, pero consigue dar su dirección entre susurros. A las 7:20, los primeros policías llegan a la casa, que está en una parcela enorme y queda bastante aislada de los vecinos. La casa es vieja y por fuera se ve destartalada. Los policías analizan la situación antes de entrar. No saben si hay un agresor en la vivienda. La casa está en silencio. Y en el porche, por una ventana, ven a David, en el suelo, a los pies de su cama. Llaman a la puerta, pero David no hace ningún movimiento para abrirles. Está en posición fetal. Creen que está en estado de shock. Deciden romper el cristal de la puerta para poder abrir desde dentro. Se acercan a David, que llorando les dice: «Están todos muertos». El policía le pregunta cuántos viven en la casa. «Somos 6», responde David. La casa está en peor estado por dentro que por fuera. Hay un gran desorden provocado por la aparente obsesión de acumular que tienen todos los miembros de la familia. La ropa, por ejemplo, no está ordenada dentro de armarios y cajones. Los armarios tienen las puertas medio descolgadas y montones de ropa que empiezan dentro y continúan sobre mesas, camas, sofás. Además de montañas de cachivaches, hay polvo por todas partes. La casa está construida en un desnivel y tiene dos plantas. A la planta superior se accede por la puerta principal, que está en el porche frontal de la casa. A mano izquierda está la habitación de David, que es donde se ha refugiado el hijo mayor de la familia, de 22 años. Frente a la habitación de David está el salón, que tiene un pequeño despacho separado por unas cortinas. Y frente a las cortinas yace Robin Bain, el padre de la familia, de 58 años. Tras las cortinas, en la pantalla del ordenador, alguien ha escrito: «Tú eres el único que merecía vivir». Robin tiene un solo disparo en la sien izquierda. A su lado hay un rifle del calibre 22 con el silenciador montado. Después de la habitación de David, a la izquierda de la entrada están las escaleras que bajan a la otra planta. Junto a las escaleras está la habitación de Laniet, de 18 años. Laniet está en la cama, tapada con el edredón, estamos en invierno, y tiene 3 disparos en la cabeza. Al otro lado del pasillo hay otra puerta, la habitación de Margaret, de 50 años, la madre. También yace en su cama, bajo el edredón. Tiene un tiro en la frente, sobre el ojo izquierdo. A la siguiente habitación se accede desde esta misma. Es el dormitorio del más pequeño de la familia, Stephen, de 14 años. Los policías dan por hecho que es un vestidor y no entran. En la planta baja encuentran el cuarto cadáver, Arwa, de 19 años. Está en su habitación, justo debajo de la de David. Arwa está en el suelo. Estaba arrodillada cuando murió. Tuvo que oír lo que pasaba en la planta superior y suplicó por su vida. Su asesino le disparó en la frente desde la puerta. En la planta baja también está la cocina y la lavandería. No hay cadáveres en estas estancias y David ha dicho que eran 6 en la familia. Por tanto, falta una víctima. Es Stephen, que está en lo que han pensado que era el vestidor de la habitación de Margaret. Sí, digo de Margaret porque Robin no duerme con ella. Después os cuento. Stephen yace en el suelo de su habitación, que está tan llena de cosas y desordenada como el resto de la casa. Pero a pesar de eso, el policía tiene claro que en la habitación ha habido una lucha. A Stephen, su asesino, no le ha sorprendido durmiendo como a Margaret y la Laniet. Stephen ha peleado. Hay sangre en varios puntos de la alfombra, pero también ha muerto de un disparo en la cabeza. Durante la pelea ha recibido otro disparo que le ha atravesado la mano y ha rozado su cabeza. A David le da un ataque cuando encuentra en el cuerpo de su hermano más pequeño. Tiene convulsiones y acaba perdiendo el conocimiento. Cuando llegan las ambulancias, el primero que se acerca a todos los cadáveres para asegurarse de que no hay nadie vivo, se da cuenta de que Robin, el padre, está mucho más caliente que el resto. Cree que entre la muerte del padre y las otras 4 ha pasado como mínimo una hora. Cuando está un poco más recuperado, David pide sus gafas. Las encuentran en una butaca de su habitación, pero les falta un cristal. Le toman declaración y explica que ha ido a hacer su ronda de reparto de periódicos con el perro y que al regresar a casa ha entrado por la puerta trasera, que está en la cocina, en la planta inferior, y ha puesto una lavadora. Después ha subido, se ha aseado y ha entrado en la habitación de su madre, donde la ha encontrado muerta. Al ir al comedor, supongo que para poder pedir ayuda por teléfono, ha encontrado a su padre. Las autopsias confirmarán que todos han recibido disparos del mismo rifle, propiedad de David, y que este guardaba en su habitación. Para usarlo, se necesitaba una llave porque el rifle tenía un antirrobo que bloqueaba el gatillo. La llave la guardaba en una cajita que está sobre la mesa de su habitación, con unas figuritas sobre ella, y está, como siempre, con todas las figuritas encima. David, pero también Robin, tienen una gran cantidad de munición para este rifle. Después os cuento más sobre la familia y dónde vive Robin. En el rifle encuentran huellas de Stephen. Por su posición, queda claro que las dejó cuando luchó con su asesino. Sujetó el rifle para apartarlo y recibió un disparo que le atravesó la mano y le hirió la cabeza. La autopsia de Stephen también expone que antes de darle el tiro mortal, le estrangularon con la camiseta. Cuando por fin su agresor pudo reducirlo, le pegó el tiro que le mató. En la habitación de Stephen, bajo la cama, encuentran unos guantes blancos de algodón de los que usan los músicos y cantantes de ópera. Están empapados en sangre. Además, en esta habitación, pero no en la primera inspección visual, encontrarán la lente que falta en las gafas de David. De David también es la huella ensangrentada que encuentran en la lavadora. Él no tenía sangre en las manos, pero contó que lo primero que hizo al llegar a casa después de repartir periódicos fue poner una lavadora. Los policías tienden en el jardín la ropa que se ha lavado para poder analizarla después. La ropa que vestía el asesino y las toallas que ha usado para limpiarse la sangre están mezcladas con el resto de ropa de la familia. Y hablando de huellas ensangrentadas, cuando estudian la escena bajo la luz ultravioleta después de haber usado reactivo, ven unas huellas de pies descalzos ensangrentados en la moqueta. Aunque la reacción química dura muy poco, tienen tiempo de medirlas. Van de la habitación de Margaret a las escaleras y también ven huellas en la entrada de la habitación de Laniet. Son de un pie que lleva un calcetín. Es una de las prendas que están tendidas en el jardín. Se han lavado con el resto de ropa que llevaba el asesino. Los calcetines son de David. Pero para averiguar de quién son las huellas, habrá que analizar las medidas. Aunque en un principio el caso parecía bastante claro, familicidio con suicidio, los policías empiezan a tener serias dudas sobre si ha sido Robin, el padre, o si ha sido David, el hijo superviviente. David declaró que llegó a casa a las 6:42. Una vecina ha contado que vio a David llegar a casa a las 6:45 de la mañana. Lo sabe porque acababa de subirse a su coche para ir a trabajar, miró el reloj y ponía las 6:50. Lleva el reloj adelantado 5 minutos para no llegar tarde al trabajo, por lo que tiene clarísimo que eran las 6:45. David lleva una bolsa amarilla grande, que es la que usa para ir a repartir los periódicos. La llamada al 111, que es el número de emergencias de Nueva Zelanda, se realizó a las 7:09, 25 minutos después de que David llegara a casa. David dice que solo cogió la ropa del cesto, la metió en la lavadora, la puso en marcha y después se fue a lavar las manos porque estaban negras de tinta del periódico. No se tardan 25 minutos en hacer eso. Y David no sabe explicar en qué llenó el resto del tiempo. Además, algo que llama la atención es que declara que encontró a Robin y Margaret, no vio a sus hermanos muertos. Sin embargo, cuando llama al 111... y después cuando habla con la policía antes de que empiecen a revisar la vivienda, les dice que están todos muertos. ¿Cómo lo sabía? La policía descubre también que los guantes ensangrentados son de David. Los de Robin, que también tiene unos, están impecables entre su ropa. Respecto a Robin, que se cambió de ropa después de matar a toda su familia para suicidarse, él solo tiene sangre suya en su ropa y su cuerpo. Lo que llama la atención de su autopsia es que su vejiga estaba casi llena. Se despertó por la mañana y, antes de ir al baño, mató a toda su familia, se cambió de ropa, se aseó y se suicidó. Según los primeros que han tocado los cadáveres, deja pasar una hora entre los asesinatos y su suicidio. Y se esmera por no dejar huellas, pero deja escrita su despedida en el ordenador y lo hace sin una sola gota de sangre. Si en algo coinciden todos los que conocen a la familia Bain, es que son raros. Robin y Margaret se conocieron en la iglesia y se casaron cuando Margaret tenía 25 y Robin 33. Ambos eran maestros. Tuvieron a David y un año después decidieron ir a Papúa Nueva Guinea porque el sueño de Robin era ser misionero. En Papúa nacieron Arawa, Laniet y Stephen. Al principio vivían en un entorno muy rural en el que crecieron salvajes. No iban a la escuela, se pasaban el día en la naturaleza y jamás llevaban ropa limpia. Lo del desorden en la casa parece que es desde siempre. Margaret jamás demostró ningún interés en mantener una mínima higiene doméstica. Cualquiera que les conoce dice que ella jamás preparó una comida, fregó ni lavó la ropa. Después del nacimiento de Stephen, se trasladaron a una ciudad donde Robin seguía dando clases de religión cristiana. Les costó adaptarse a la vida organizada de una ciudad, porque entre muchos otros cambios, este implicó que los niños empezaran a ir al colegio. David tenía 12 años. En Papúa, la pareja empezó a tener problemas. Cuentan que Margaret se interesó por la cultura del lugar, participaba de ritos paganos y creía en la reencarnación. En los medios cuentan esto del paganismo, que quiere decir no cristiano, como si interesarse por la cultura del lugar al que has ido a vivir fuera peor que ir a ese lugar a imponer tu religión o tu cultura. Tras 15 años en Papúa, cuando solo pensaban quedarse 3, los Bain, que eran 3, al marcharse regresaron a Nueva Zelanda siendo 6. Para todos fue un cambio drástico. La casa que tenían no estaba en el mejor estado tras 15 años deshabitada y a Robin le costó encontrar un trabajo. Para los chicos Bain, la adaptación también fue complicada. Su nivel educativo era más bajo que el neozelandés. David empezó en la universidad, pero le echaron tras el primer semestre. Las notas no le fueron nada bien. La idea de la familia era construir una nueva casa santuario en el enorme terreno que tenían y querían poder acoger a grupos de gente y que fuera una especie de refugio, pero no tenían dinero para hacerlo. Los problemas de pareja continuaron y Robin pasaba por una depresión por no poder trabajar. Después de haber trabajado como profesor en una escuela internacional muy grande y de haber sido incluso formador de profesores en Papúa, en Nueva Zelanda, solo encontró trabajo como profesor en una escuela rural a un par de horas de Dunedin, donde trabajaba él y otro profesor. Entre semana dormía en su furgoneta, aparcada fuera del colegio, y el fin de semana regresaba a casa, pero dormía en una caravana. Aunque estaba separado de Margaret, continuaba siendo el que mantenía económicamente a toda la familia y ayudaba en las reparaciones de la casa, que necesitaba muchas. Solo David, con su trabajo de repartidor de periódicos, ayudaba a la economía familiar. Tras fracasar en su primera aventura universitaria, David estuvo un tiempo ayudando a su madre a cuidar del jardín. Querían emular el jardín de Papúa Nueva Guinea. Y un par de años después se matriculó a estudiar música clásica y se unió a un grupo de ópera con el que daban clases de canto y preparaban representaciones. En el momento de la muerte de la familia, David tenía una novia y era el hijo favorito de su madre. Siempre lo fue. Stephen, que tenía 9 años cuando llegó a Nueva Zelanda, estaba perfectamente adaptado al colegio. Y Arawa estudiaba en la universidad. Quería ser maestra como sus padres. De todos los hijos, a quien peor le va es a Laniet, que un año antes de su muerte abandonó la casa familiar. estaba enganchada a las drogas y se dedicaba a la prostitución. Lo que comprueban los investigadores es que son una familia poco habitual y que tenían varios problemas. La nieta había contado en más de una ocasión, pero siempre a personas con poca relación o las que acababa de conocer, que su padre y ella tenían relaciones sexuales. Ella lo definía así. Contaba que a raíz de las violaciones paternas tuvo un hijo en Papúa Nueva Guinea. En su diario también lo dejó escrito, pero parece que no daba excesivos detalles sobre cuándo fue o qué ocurrió con la criatura y nadie puede confirmarlo. No obstante, de todos los hijos Bain, Laniet era la que mejor relación tenía con su padre. Laniet se había marchado de casa y tenía un apartamento en el que su padre se había quedado a vivir cuando se separó de Margaret antes de encontrar trabajo. Claro que si él abusaba de ella desde que era una niña, tendrían una relación de sumisión y podría parecer a ojos de otras personas que Laniet era la hija con la que mejor se llevaba. Por otro lado, también hay quien dice que David tenía problemas con su familia, que la única persona que lo toleraba era su madre. Hay testigos que cuentan que sus dos hermanas le tenían miedo y que él las había amenazado con el rifle. Además, aunque suene un poco esotérico, Stephen, un par de días antes de morir, le contó a un amigo que había soñado que David les mataba con el rifle. La novia de David cuenta que en los días previos a los asesinatos, David había tenido episodios extraños, como si estuviera en trance. Por ejemplo, le ocurrió al ver una representación musical. Además de David, también dicen que tenía planes macabros. Por lo visto, David, medio en broma, le dijo a un amigo que podría usar la ruta de entregar periódicos como coartada para cometer un crimen. Le gustaba una vecina y le dijo a su amigo que podría entregar los periódicos antes de su hora habitual, ir a violar a su vecina y después dejar los periódicos en los lugares donde sabe que siempre le ve a alguien. Así parecería que habría hecho la ruta completa y no podría ser considerado el violador. La mañana que alguien mató a la familia Bain, efectivamente algunos vieron a David a lo largo de su ruta y nadie notó nada extraño en él. Teniendo en cuenta que ambos podrían tener móvil para el crimen, David heredar el terreno, que es enorme, y su padre ocultar unos supuestos abusos, los investigadores tratan de reconstruir la escena según ambas posibilidades. La primera es la más evidente. El asesino es Robin, el padre. Después de la reunión familiar del domingo por la noche en la que Laniet cuenta que la ha estado violando, Robin decide eliminar a toda su familia. Cuando entra en la casa a la mañana siguiente, David ya se ha ido a hacer el reparto de periódicos. Robin se viste con ropa que no es suya. El jersey que lleva dicen que podría ser de una de las hijas o de David. Parece que lo usaban varios, pero está claro que no es de Robin. Se pone los guantes de David, quita el seguro del rifle con la llave y empieza la matanza. La primera es Laniet. Está en la habitación más cercana a la entrada. La encuentra en su cama y le dispara. No muere y dispara de nuevo. Tiene que hacerlo una tercera vez. Con Margaret es más efectivo. Una sola bala hace el trabajo. Después es el turno de Stephen, que duerme en una habitación conectada con la de su madre. Stephen está despierto, puede que haya escuchado algún ruido. Se enfrenta a su agresor, que le dispara, le da un golpe con el rifle y después se sitúa sobre él, tira de su camiseta hasta que le asfixia y cuando ya no ofrece resistencia, le mata. Y en algún momento durante esta lucha se quita los guantes porque se le encasquilla el arma. Después baja a la planta inferior y encuentra a Arowa de rodillas en el suelo, suplica que no la mate. Falla el primer tiro, al encontrar una bala perdida en la habitación. El segundo no lo falla, le da en la frente y Arowa cae hacia atrás. Una vez muerta toda la familia, se cambia de ropa, la deja en el cesto de la ropa sucia, sube al estudio, enciende el ordenador, escribe la nota para su hijo y se pega un tiro. Este punto es interesante porque se dispara con un rifle, que es un arma larga y más compleja de usar para un suicidio que una pistola. Además, dado que la bala ha entrado por la izquierda, deducen que ha usado esa mano para disparar. Pero Robin es diestro. Dispararse a uno mismo con un rifle en la sien no es la forma más sencilla de suicidarse con un rifle, pero es posible. Lo malo es que el rifle no tiene huellas de Robin, si las tiene de David y de Stephen. Robin no tenía residuos de disparo en las manos. Hicieron el test varias horas después. La segunda opción es que David sea el asesino y ha pretendido simular el suicidio de su padre. En este caso, la teoría es que habría disparado a la familia antes de ir a hacer el reparto del periódico. La ropa ensangrentada la habría puesto en el cesto de la ropa y al volver de su reparto habría esperado a que Robin entrara en la casa. Robin vivía en una caravana que estaba en la misma parcela que la casa. Cada mañana entraba en la casa y lo primero que hacía era rezar de rodillas en el comedor. Creen que David se escondió tras las cortinas y cuando su padre entró en el salón y se arrodilló, le disparó con el rifle a corta distancia. Después dejó el arma junto a su padre y llamó a emergencias. Por eso el cadáver de Robin no estaba tan frío como el resto. En el caso de que fuera Robin el que lo hiciera, hay elementos que desentonan, como por ejemplo, ¿por qué se ponen los guantes para disparar? ¿Por qué los de su hijo? Han comprobado que al rifle le pasaron un paño o una toalla, puede que para borrar huellas. ¿Por qué eliminar los rastros si después dejas una nota dirigida a tu hijo asumiendo que tú has matado al resto? Sobre la nota también hay muchas dudas. Creen que en el caso de haberla escrito Robin habría escrito «Lo siento, tú eres el único que merece vivir», mientras que escribieron «Lo siento, tú eres el único que merecía vivir». La mezcla de tiempos verbales parece extraña para Robin, que era profesor. Y también parece raro que decidiera encender el ordenador, que requiere un tiempo para arrancarlo, y además es un instrumento moderno para él, que era un amante de hacerlo todo a mano. Da la sensación de que Robin se ha esforzado por no dejar rastros de su autoría, porque con todo lo que tienen no pueden demostrar que fuera él. En el caso de que el autor fuera David, hay elementos que cobran mucho más sentido. Por ejemplo, las gafas rotas. La montura está en la habitación de David, pero la lente que falta la encuentran en la habitación de Stephen, bajo algunas cosas que se movieron durante la lucha. La hipótesis es que en la pelea las gafas saltaron de la cara de David, después fue a la habitación de Arowa y disparó, pero como no veía bien sin las gafas, falló el primer tiro. Después recogió las gafas de la habitación de Stephen, pero no se dio cuenta de que faltaba un cristal. En esta hipótesis, David se cambia de ropa y pone la lavadora antes de ir a repartir el Otago Daily Times. Es al regresar a casa que enciende el ordenador para dejar la falsa nota de suicidio y espera a su padre tras las cortinas. A David, como en un principio no era sospechoso, no le hacen la prueba de residuos de disparo, pero sí observan que tiene marcas en la cara, arañazos y un golpe que no sabe explicar cómo se ha hecho. 4 días después del crimen, detienen a David y le acusan del asesinato de toda su familia. El juicio contra David, que ha estado en la cárcel todo este tiempo, empieza en mayo de 1995, 11 meses después del crimen. La nación está dividida entre los que creen que David mató a su familia y los que creen que fue Robin, y el juicio genera mucha expectación. David acude a todas las sesiones vestido con llamativos jerseys de lana que tejió su madre, Margaret, según dicen, siguiendo los diseños de David. La mayoría tienen colores vistosos y estampados o diseños extravagantes. Los policías y personal de las ambulancias que acudieron a la casa el día del crimen creen que David fingía su ansiedad y ataques. El paramédico explica que las convulsiones son producto de contracciones musculares. Cada músculo del cuerpo se contrae en un momento diferente y produce un movimiento distinto, por lo que las convulsiones no son ordenadas. No se mueven las extremidades a la vez. David tenía movimientos coordinados en las piernas y los brazos. No le parecieron convulsiones reales porque cree que son imposibles de fingir. El policía que le atiende después de su primer desmayo con convulsiones también cree que fue fingido. Antes del juicio, David tiene flashes de sus hermanos muertos. Está convencido que son recuerdos que vuelven a su cabeza, que vio a sus hermanos el día que su padre mató a toda la familia y después quedó en estado de shock, no sabe cuánto tiempo, pero eso explicaría que tardara tanto en llamar a la policía. Cuando le preguntan en el juicio, explica cómo son esos recuerdos. Cuenta que Laniet parecía estar viva ya que emitía un gorgoteo. Según la fiscalía, este es un detalle que solo puede conocer el asesino, porque por la autopsia saben que Laniet recibió primero 2 disparos que no fueron mortales en el acto. Es posible que quedara inconsciente y moribunda. Para el fiscal, David remató a Laniet después de acabar con Arowa al regresar a la planta superior y escuchar el gorgoteo. Sobre las huellas de David que encontraron en el rifle, la defensa dice que pueden ser de cualquier otro momento. No limpiaban el rifle a menudo. Y aunque están impresas sobre manchas de sangre, pueden haberse producido en una cacería a la que había ido David semanas antes del crimen. En el juicio declara la tía de David, con quien se instaló después del crimen. Cuenta que David tuvo varios episodios en los que hablaba como si estuviera en trance y en los que dijo palabras como «manos negras, todos muertos». En un primer momento pensó que David fue testigo de los crímenes y seguía en shock, pero también pensó que podría haberlos cometido él. Porque fuera de esos momentos de trance, David estaba muy entero, tanto que decidió organizar el funeral de su familia y decidir hasta el mínimo detalle, la ropa de cada uno, flores distintas para cada miembro de la familia, la música. David no quiso delegar nada ni dejar que otros tomaran decisiones. Intentan demostrar que fue David usando las huellas ensangrentadas que había en la moqueta. El problema que tiene esta prueba es que tuvieron poco tiempo para analizarla porque el efecto de la luminiscencia duró poco y las medidas no encajan ni con la medida del pie de Robin ni la de David. Está justo en medio. Estas huellas no se podrán intentar recuperar de nuevo ni testar la alfombra de otra manera porque la casa, por orden de los herederos de la familia, fue quemada 2 semanas después del crimen, el 5 de julio de 1994. Para los investigadores, un elemento determinante que les permitió recrear la escena y decidir que fue David es un casquillo de bala que encuentran detrás de las cortinas del comedor, en el cuartito del ordenador. Creen que David se escondió allí y disparó a su padre cuando se disponía a hacer sus rezos matutinos. Para los investigadores, el hecho de que el asesino usara guantes y escribiera la nota en el ordenador indica que no quería dejar pistas de quién era. En caso de ser Robin, no tendría sentido ocultar que él era quien había disparado porque lo dejó escrito. David lo niega todo. Dice que su huella con sangre en la lavadora tuvo que dejarla al coger la ropa del cesto. Él no se dio cuenta de que tenía sangre. Pero la fiscalía aporta también como prueba el hecho de que David llegara a casa a las 6:42, según sus propias palabras, y el ordenador se encendiera a las 6:44. Porque si fue su padre quien lo encendió y escribió la nota antes de suicidarse, eso habría ocurrido con David ya en casa. Por tanto, solo pudo ser el hijo. El jurado delibera durante 9 horas antes de anunciar que han tomado una decisión. David Bain es considerado culpable de 5 asesinatos y condenado a cadena perpetua sin posibilidad de salir en condicional antes de 16 años. David no acepta su condena, insiste en que él es inocente. Y a pesar de que no hay pruebas que demuestren que fue su padre, y sí las hay de que fue él, como por ejemplo sus huellas en el rifle o su huella ensangrentada en la lavadora, se crea un grupo de soporte para David que luchan por conseguir revisar algunas de las pruebas y forzar una apelación. Todo empieza con un amigo de Laniet, que pese a haber dicho a la policía que Laniet sufría abusos por parte de su padre, no fue llamado a declarar en el juicio. Este amigo presenta una declaración jurada en la que asegura que Laniet, el último viernes antes de que la mataran, le dijo que iba a ir el fin de semana a casa de sus padres para explicar los abusos de Robin. Esto, que no era conocido por el público ni por el jurado, podría ser el móvil que llevó a Robin a matar a su familia. Cuando se hace pública la historia de Laniet, salen más testigos a decir que a ellos también se lo contó. Por tanto, la primera apelación que realiza la defensa de David Bain es alegar que no se escuchó a todos los testigos y preguntar por qué rechazaron la declaración del amigo de Laniet. No consiguen nada con esta primera apelación. Joe Karam, un exjugador profesional de rugby, habitual en la selección neozelandesa, conocida como All Black, lee un artículo en el periódico sobre la lucha de los seguidores de David Bain por demostrar su inocencia y queda convencido de que el chico es inocente. Ofrece su ayuda y su dinero para demostrar la culpabilidad de Robin y una de las primeras cosas que hace es contratar un nuevo equipo de abogados para David Bain que investigan y consiguen llevar las apelaciones hasta el último nivel, el Privy Council. Si estáis en el club de fans y habéis escuchado el episodio sobre la familia Landy, que también ocurre en Nueva Zelanda, ya sabéis que el Privy Council era el equivalente al Tribunal Supremo. Por su pasado colonial, el Tribunal Supremo neozelandés estaba en el Reino Unido y presidido por la reina. En 2004 se crea el Tribunal Supremo de Nueva Zelanda y deja de acudirse al Privy Council. El caso de David Payne es el último que se discute en este tribunal, que atiende su causa en 2007. La defensa de David, tras años de investigación y análisis de las pruebas, alega que hubo malas prácticas en la investigación del caso y que no se presentó al juicio toda la información, por lo que su condena es un error judicial. Se presentan 9 puntos que demuestran, según la defensa, que David es inocente y no se le juzgó en condiciones. 1. El estado mental de Robin. En el juicio se le presentó como una persona equilibrada, pero tienen multitud de testigos que hablan de depresión y de problemas de matrimonio. 2. La motivación. Durante el juicio nunca se expuso cuáles podrían ser las motivaciones de Robin para cometer el crimen. Lógico, porque el que se juzgaba era a David. Y creen que los abusos sexuales y la amenaza de hacerlos públicos son la razón por la que Robin mató a toda su familia. 3. Las huellas ensangrentadas. Protestan que se dieran por buenas las huellas del calcetín ensangrentado, que eran unos milímetros más grandes que el pie de David, lo que según la defensa no prueba que fuera el autor. Al contrario, apuntan hacia Robin, que tenía el pie más grande. 4. El ordenador. En el juicio se dijo que el ordenador se encendió a las 6:44, lo que señalaría bastante a David, que llegó a casa un par de minutos antes. Sin embargo, tras el juicio, los expertos dicen que podría haberse encendido a las 6:39, lo que complica que David fuera quien le dio el botón. David dijo que él llegó a casa a las 6:42, pero nadie comprobó si su reloj marcaba la hora precisa o si era como el de la vecina. Según esta nueva versión, el ordenador se enciende 3 minutos antes de que David llegue a casa. 5. La hora de llegada a casa. No se hizo ningún esfuerzo por determinar cuándo exactamente llegó a casa. 6. Las gafas. La hipótesis es que David las llevaba y se rompieron durante el ataque a Stephen, pero ahora su defensa dice que esas gafas no eran de David, sino de su madre. Parece que tenían una graduación similar, así que podría haberlas usado porque las gafas de David estaban rotas y las habían llevado a la óptica. 7. La lente de las gafas. La defensa de David alega que la lente que encontraron en la habitación de Stephen no pudo caerse durante el asesinato porque estaba debajo de varias cosas. Si ni siquiera la vieron en la primera inspección, ¿cómo fue a parar ahí debajo? Y más, las fotos muestran la lente cubierta de polvo, lo que para la defensa es una prueba de que llevaba allí muchos días. Si os fijáis en las fotos, en el detalle de los muebles se ven absolutamente cubiertos de polvo. Por tanto, moverse un poco por esa casa implica forzosamente levantar un montón de polvo, que vuelve a depositarse, por lo que las lentes quedaron cubiertas de polvo al momento y después tapadas con algo que les cayó encima. Y si estaban peleando sobre una moqueta, no quiero imaginar la de polvo que tendría esa moqueta. 8. El rifle. El siguiente punto que ponen en discusión son las huellas encontradas en el rifle. Consideran que son del crimen porque están impresas sobre sangre, pero la defensa de David dice que puede ser sangre de animal y dejadas ahí en un momento previo. No hay análisis que demuestren que la sangre del rifle era humana ni que lo descarten. Recordemos que la investigación se realizó en 1994. Y por último, el punto 9, el gorgojeo de Laniet. Dicen los expertos que un cuerpo muerto también puede producir ruidos por el aire y los gases que quedan en el cuerpo y que se van expulsando. Así que no es una regla matemática que quien escuchó los ruidos del cuerpo de Laniet fuera el asesino. Con todo esto, el más alto tribunal queda convencido de que no se celebró un juicio justo para David Payne y decide revocar la condena. Ordenan que haya un nuevo juicio en el que tengan en cuenta todas las pruebas y se haga énfasis en estos 9 puntos. David Payne sale en libertad condicional el 15 de mayo de 2007, tras 13 años en la cárcel. El segundo juicio tiene lugar en junio de 2009, 15 años después del crimen. David va con americana y corbata, pero el público acude con camisetas estampadas como los jerseys que tejió Margaret Bain para su hijo y que se hicieron tan populares durante el primer juicio. La acusación da mucha importancia al hecho de que, según la autopsia, Robin Bain no hubiera vaciado la vejiga antes de iniciar la matanza. Exponen que tenía casi 60 años y que estaba bastante llena, que tenía que sentir necesidad de orinar. Y consideran muy extraño que en una situación de estrés no lo hiciera, porque el estrés incrementa la necesidad de vaciar la vejiga. La defensa de David alega también, para buscar más culpa en Robin, que Robin tenía marcas en las manos y que se las había hecho al recargar el fusil. Sin embargo, la acusación alega que Robin trabajaba con las manos para hacer reparaciones en la casa y que quien tenía marcas propias de una pelea era David. Las de la cara eran visibles, pero además hay quien dice que cuando le metieron en la cárcel tenía marcas en el torso. Nadie le hizo fotos y no sabemos si las marcas existían y si existían, si eran consecuencia de la pelea con su hermano, pero las de la cara las vio todo el mundo, se ven incluso en fotos de aquellos días. Como tras el asesinato, los bomberos, con permiso de la policía y la familia, quemaron la casa, en este juicio no tienen pruebas nuevas más allá de lo que se vio en el primer juicio, que vuelve a analizarse ahora. Las huellas de pies ensangrentados, huellas de sangre por toda la casa y en la lavadora, una bala detrás de las cortinas. Pero sí se aportan puntos de vista distintos a la primera vez, como los testigos que hablan de las agresiones sexuales de Robin a su hija o del supuesto embarazo de Laniet mientras estuvieron en Papúa Nueva Guinea y del que su familia neozelandesa no sabe nada y David tampoco. Finalmente, en este segundo juicio, el día 27 de mayo de 2009, David Bain es declarado inocente. El juicio no ha conseguido convencer a todo el mundo. Las opiniones siguen divididas y hay quien piensa que han declarado inocente a un culpable y quien piensa que David estuvo encerrado 13 años por algo que no había hecho. Después del juicio se publica un nuevo análisis de la llamada que hizo David el día que encontró a sus padres muertos, en la que apenas podía respirar y había palabras que tenía que decir susurrando porque le faltaba el aire. Hay un momento, que dura un segundo, que genera controversia porque entre jadeos parece que dice algo. Hay quien cree que dice «I cannot breathe», «no puedo respirar». Y hay quien escucha «I shot the brick», «disparé al capullo». Lo dice entre jadeos, apenas se entiende. Os dejo un vídeo en el blog en el que podéis juzgar qué es lo que dice, pero os adelanto que yo soy capaz de oír ambas cosas. Solo tengo que pensar primero qué dice una u otra para escuchar exactamente eso. Para acceder al blog tenéis el enlace en la descripción del episodio. La controversia no acabó con el segundo juicio. En 2012, un juez jubilado decidió analizar el caso, imagino que como pasatiempo, y su conclusión fue que la policía había cometido muchos errores. Por ejemplo, nunca hicieron test de disparos en las manos de David y no analizaron residuos bajo las uñas de Stephen que podrían haber indicado quién fue su agresor. Por no hablar de cuando permitieron quemar la casa entera con todo el contenido apenas 2 semanas después del crimen. David decide demandar al gobierno por el error judicial y los años que pasó en la cárcel siendo inocente. El Estado lo que hace es, después de leer las conclusiones del estudio de 2012, es pedir una segunda opinión a otro juez jubilado que contradice al primero y dice que en el segundo juicio no se acreditó la falta de culpabilidad de David. Desde el primer juicio había pruebas contra él, pruebas clásicas de las de toda la vida, huellas. Pero el Estado decide pagar a David Bain casi $300,000 neozelandeses, unos 170.000 euros como punto y final a su litigio. El juicio de Bain fue el más caro de la historia hasta ese momento y cada demanda costaba dinero al Estado. Sin embargo, dejan claro al pagar que no lo consideran una indemnización por haber estado encarcelado injustamente. Joe Karam, su defensor, se arruinó para pagar su defensa, pero después se convirtió en autor contando esta historia y no le fue mal. David Bain se casó y es padre. Da charlas sobre lo que es estar encarcelado injustamente. Ya no usa su apellido, sino el de su mujer. Y la conclusión es vuestra, criminópatas. ¿Creéis que David es una víctima o que mató a toda la familia? Si queréis conocer mi opinión, podéis apuntaros a la lista de correo de Criminopatía, porque cada jueves, junto con el programa, envío un correo en el que comento las actualizaciones de los casos, cuando las hay, o mis opiniones en casos así, controvertidos. Para apuntaros a la lista solo tenéis que ir a criminopatía.com y rellenar el formulario que está en la página de entrada, donde dice ¿quieres recibir los episodios por correo? Los episodios en abierto son la primera y la tercera semana del mes y los del Club de Fans la segunda y la cuarta del mes. Podéis apuntaros al club en criminopatía.com/fans. Me preguntáis mucho dónde se escuchan los episodios. Podéis descargarlos desde la web para llevarlos donde queráis. Así que nada más por hoy.
Criminopatía es una serie producida por Podium Podcast. Escrita, dirigida y presentada por Clara Tiscar. Diseño sonoro, Pablo Sánchez. Editora jefa, Ana Rivera. Editor creativo, Eugenio Viñas. Producción ejecutiva, Lourdes Moreno Cazalla. Todos los episodios en podiumpodcast.com y en todos los agregadores.